lados y ahora tiene un nuevo foco.
En su propio continente, además. 7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está al teléfono, Nico, nuestro entrevistado, nuestro invitado de hoy, Juan Gabriel Valdés, ex canciller y también ex embajador de Chile en Washington. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Josefina. Mucho gusto, Nicolás. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en Duna.
Muchas bueno, gracias, Juan Gabriel. Como pocos aquí en el país, usted conoce las relaciones internacionales y cómo se entretejen todas estas relaciones de poder. ¿Hasta dónde debiéramos esperar que llegue Vladimir Putin? ¿Cuál cree usted que es su meta final en esta estrategia de ir avanzando probablemente hacia otros países, sobre todo pensando en lo que está pasando ahora en Ucrania? ¿Sería solo Ucrania o debiéramos esperar más?
Honestamente, yo creo que el propio Putin no sabe a dónde va, ni tiene el Kremlin la capacidad de hacer una predicción de hasta dónde va a llegar. De la misma manera como Estados Unidos, que también lanzó una guerra contra Irak, cuando a mí me tocó estar en Naciones Unidas, tampoco sabía a dónde podía llegar esa guerra. Hay algunos estrategas en los gobiernos que tienen la idea de que pueden definir hasta dónde llegan este tipo de guerras de agresión, pero luego no tienen la menor control sobre los acontecimientos. Y los grandes temores que tenemos los ciudadanos de a pie en el mundo es que este tipo de cosas comienzan de una manera y luego nadie sabe cómo evolucionan. Así que es difícil contestar esa pregunta. Una primera respuesta podría ser de que a Putin le interesa simplemente recuperar las dos repúblicas, llamadas repúblicas, zonas de Ucrania que se sienten con mayoría rusa y quisieran volver a formar parte de la Federación Rusa. Otra posibilidad es que efectivamente quiera cambiar al gobierno de Ucrania y llegar hasta Kiev y derrocar al presidente actual. Por lo tanto, es difícil saber. Yo creo que además estamos sometidos a un cuadro de información que no es necesariamente correcto en el sentido de que sea fidedigno. Tenemos una guerra de propaganda, una gran discusión sobre qué está pasando. Por lo tanto, es difícil contestar, pero creo que las opciones que él va a tomar van a ir abriendo otras cosas inesperadas que nos van a llevar por caminos que no podemos ni siquiera imaginar.
Juan Gabriel Valdés, ¿cómo evalúa usted lo que han sido las declaraciones, pero por sobre todo las medidas que han tomado la OTAN, por un lado, la Unión Europea? Después podemos entrar, digamos, en lo que fue la creación de Joe Biden, pero principalmente en los organismos y los líderes del continente sobre esta situación.
Yo creo que hay discusiones dentro de la OTAN y hay también debates dentro de la OTAN y de los países europeos sobre cómo proseguir, ¿no es verdad? Porque el propio Macron, presidente de Francia, intentó una tarea diplomática, incluso lo hizo personalmente, viajó él mismo a Moscú, tuvo reuniones con Putin, conversaciones largas, telefónicas. Los alemanes han hecho lo mismo, por lo tanto ellos trataron de impedir el proceso que estaba desarrollando Putin, pero no respondieron a las pretensiones que tiene Putin, que básicamente son muy desmesurada a juzgar por lo que él mismo dice. Es muy difícil negociar cuando existe alguien que dice que el otro país no existe, que es una invención histórica, y cuando además declara de que se acuerden ellos, se acuerde el mundo occidental y se acuerde Europa de que Rusia es un país nuclear, claro, como diciendo podríamos llegar a usarla. Por lo tanto, Europa está ante la tarea de darle castigos a través de sanciones, igual que Estados Unidos, que no son fáciles de hacer y que muchas veces afectan intereses locales. Yo estaba leyendo recién que a todo el mundo de los ricos rusos que compran cosas en distintas partes del mundo no los están castigando. Ajá. Y por lo tanto aquí hay una necesidad de entrar a fondo.
Si de hecho lo decía Biden durante la tarde, apuntaba sí, eso.
Exactamente, que en el propio Reino Unido, por ejemplo, la lista de los castigados no incluye a gente que ha comprado propiedad en Londres de manera muy abundante durante las últimas décadas. Entonces es difícil ver qué van a hacer, porque yo creo que van a insistir en el camino diplomático y van a buscar hacer sanciones, pero todavía no van a lanzar toda la batería de sanciones porque piensan que si lo hacen se cierran todo un camino diplomático.
En ese sentido, Juan Gabriel, hay quienes sostienen que quizás la comunidad internacional y principalmente pensando en Estados Unidos, la Unión Europea, pecaron de ingenuos y permitieron a los rusos avanzar en sentidos que no se debió haber aceptado, y estamos hablando mucho antes, cuando el tratado de Minsk de alguna manera se empieza a desconocer, y que ahí efectivamente hay una responsabilidad del mundo occidental que finalmente no tomó las riendas del asunto cuando debió hacerlo.
Yo creo que es justa la observación que se ha hecho recientemente, que la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido hoy día no es solamente de Rusia, sino que es del conjunto de los países europeos y también de Estados Unidos. Para partir con la historia, efectivamente, luego de la caída de la Unión Soviética se pudo considerar un camino distinto, al del fortalecimiento de la OTAN y la expansión de la OTAN hacia el este. Hubo otra gente que pensó de otra manera, pero perdió. Y efectivamente la OTAN continuó como si nada hubiera ocurrido al final. Y entonces en este contexto, en la medida que Putin se hacía cada día más amenazante por el ingreso, por el aumento de la presencia de la OTAN en el este, la OTAN se hacía a su vez más amenazante y más requerida por los países del este para protegerse de la amenaza rusa. Es un juego que terminó en un desastre. Entonces, es cierto, Occidente pudo no solamente haber hecho otra cosa con respecto a la Rusia que salió de la vieja Unión Soviética, sino que además de eso podría haberse dado cuenta que el camino que se estaba llevando llevaba necesariamente una confrontación y que Putin iba a reaccionar de esa manera porque es un autócrata que lo que quiere es básicamente recuperar el imperio ruso. Ahí hubo, digamos, un conjunto de factores muy negativos que fueron muy complementados, muy enriquecidos por la torpeza infinita de Trump. Claro. Que en definitiva transformó a Rusia en una suerte como de aliado personal, a Putin en un aliado personal hasta el día de ayer, ¿verdad? Sí, okay. En sus declaraciones sobre Putin. Por lo tanto, sí, hay responsabilidad de todo en esta historia.
De hecho, como paréntesis también que menciona a Trump, hace algunas horas él culpaba al presidente Biden, lo calificaba de débil y de alguna manera hablaba de que por culpa del presidente, actual presidente de Estados Unidos, se llegaba a esto, digamos. Bueno, en una agenda propia, digamos, del ex mandatario norteamericano, eso ya es otro tema.
Claro, eso es una exageración, es desmesurado como todo lo que él hace. Pero efectivamente no creo yo de que se pueda culpar al actual gobierno, hay una línea general de desconocimiento de la realidad que se estaba forjando, y en esa realidad participaba activamente Estados Unidos, de eso no cabe duda.
Claro. Juan Gabriel, otro punto y otro actor, podríamos decir, que muchos están atentos a cuáles son sus señales, declaraciones o actuaciones, digamos. China se abstiene en algún minuto, aboga por la paz, digamos, de resolver los conflictos, pero muchos dicen, ¿va a apoyar o no? En este tironeo también que existe con las potencias occidentales, con su propia historia y sobre todo con la relación que mantiene con Rusia, ¿cómo lo ve usted? Ahí hay un tema que muchos dirían, bueno, pero ¿qué tiene que ver China en esto? Bastante, porque finalmente en el concierto internacional estamos hablando de la segunda mayor economía del mundo, ni más ni menos.
Claro que sí. Por una parte es evidente que hay un acuerdo entre Rusia y China, que han suscrito un acuerdo de apoyo mutuo y han dicho que su alianza no tiene límites. Pero también es cierto que hace algunos días atrás el embajador chino ante Naciones Unidas declaró que los temas del respeto a la soberanía de los países y a la integridad territorial de los países era algo que valía para todos, incluyendo Ucrania, dijo. Con lo cual ahí mandó una señal de que efectivamente a China no le interesa que se genere una crisis internacional que pueda amenazar sus propias visiones de lo que es la integridad territorial china, que como sabemos incluye a Taiwán. Claro, por lo tanto... Claro. Hay una visión de China compleja. Yo creo que el apoyo a la demanda rusa de seguridad, que es una cosa, y era el camino diplomático a seguir, una negociación en la cual se pudiera tomar en consideración el hecho de que efectivamente para Rusia es visto como un riesgo innecesario e intolerable el que se llegue la OTAN hasta Ucrania. No era un tema que podía despejarse fácilmente, pero era un motivo de negociación. Y yo creo que en ese cuadro hubo un apoyo chino a esa postura, así como había un apoyo cubano a esa postura. El hecho que Cuba se que mantenga, por ejemplo, en silencio frente a la invasión y que no mencione las famosas zonas ucranianas rebeldes, es una demostración que, al igual que China, también aquí en nuestro continente Cuba tiene problemas con la invasión. No le parece una cosa muy positiva. Entonces creo de que va a haber una distinta actitud de parte de China, en particular, frente al tema de la negociación de los intereses inmediatos de Rusia, si es que se produce esa negociación, al tema de la ocupación de Ucrania, que creo que es algo que China no va a apoyar. Esa es mi sensación.
Con respecto a los organismos internacionales, más allá de la OTAN, está la acción que podría tomar Naciones Unidas, una organización que además, justamente también quizás por la acción del propio Donald Trump, se ha ido desfigurando con los años, y quizás acá podría haber una oportunidad para que tomara un liderazgo que ha perdido, evidentemente. ¿Hay espacio para eso o el debilitamiento es tal que es poco lo que puede hacer, sobre todo teniendo en cuenta además que en el Consejo de Seguridad Rusia tiene voz y voto, y en este momento tiene la presidencia el Consejo de Seguridad? Tiene veto, sí.
Tiene voz y voto, tiene veto.
Exactamente. Ahora, ejerce la presidencia.
Exactamente. Es decir, yo creo que lo que más puede aspirar hoy día el Consejo de Seguridad es aislar a Rusia y tener una resolución que Rusia va a vetar, pero que sea apoyada por el máximo número de miembros del Consejo de Seguridad. Debe ser a eso que está apuntando Estados Unidos y los países de Europa que están llamando a reuniones del Consejo. Pero es muy difícil imaginar qué va a hacer China en ese cuadro. Se va a abstener, es decir, aquí se está, el Consejo de Seguridad al fin y al cabo sirve para tomar el pulso. ¿Cuál es el pulso del sistema global y de los poderes internacionales? Más que para resolver el problema. Va a haber un veto ruso de todas maneras, por lo tanto resolución de condena no va a ser aprobada. Okay. Ahora, si Naciones Unidas sobre esa base de una mayoría puede construir alguna acción de mediación, de algún tipo de apertura de negociaciones, es algo que queda por verse, es difícil imaginar en este momento. Pero es muy cierto decir que Naciones Unidas está paralizada y que podría esto generar algún espacio para que Naciones Unidas volviera a retomar un rol central. Es difícil. A mí me tocó vivir la crisis de Irak y nosotros conseguimos los votos suficientes para impedir que Estados Unidos aprobara una resolución autorizándole entrar a Irak. Se le dijo al contrario de que el ataque a Irak inmediato era una violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, y Estados Unidos decidió en ese contexto actuar por su cuenta, junto con Gran Bretaña y con otros países. Pero en ese momento se le causó un daño enorme al Consejo de Seguridad y a Naciones Unidas, que se ha ido acentuando, como bien decía en la pregunta, en los últimos tiempos, particularmente bajo Trump. Uh-huh. Difícil que juegue un rol ahora muy decisivo. Uh-huh.
Juan Gabriel Valdés, dentro de ese contexto también uno se hace la pregunta desde lo que es la medida que están aplicando ya con más fuerza, y como usted dice, hay mayor margen para poder aplicar otras medidas de sanción económica, como es Estados Unidos, como es la Unión Europea. Ahora, leí algunos análisis durante el día, escuchaba también, de que esa es una figura que, claro, busca no descartar, en definitiva, la vía diplomática, digamos, para llegar a un acuerdo y finalmente bajar la tensión bélica, poniéndole ese nombre. Pero también, si no se maneja bien, y esto es casi como como en un tablero de ajedrez, si no se hace bien la jugada con estas medidas, puede generar el efecto contrario. Por ejemplo, que la población rusa, que está dividida, hay manifestaciones, de hecho, hasta ahora en Moscú, en contra de la invasión de ese país, de alguna manera terminen siendo humillados, apretados, aislados completamente, no solamente el gobierno y las familias más ricas, sino que el país completo. Y eso, la historia muestra de que un país que se ve humillado puede tener reacciones distintas. ¿Cómo lo ve usted? Porque entiendo que hay una dinámica muy delicada en términos de aislar un país, en este caso lo que se busca con Rusia, pero finalmente también hasta qué punto se puede llegar.
Claro, exactamente. El aislamiento puede acentuar el nacionalismo.
Eso.
Y dar la perspectiva de que aquí hay una lucha nacional por recuperar un rol en el planeta que Rusia siempre tuvo y que el Occidente le pretende desconocer. Ese es un riesgo real, efectivamente, y creo que Putin juega eso. Pero también es cierto otra cosa. Yo también leí hoy día algunas reacciones de autoridades y de personalidades rusas que decían: Rusia no invade otros. Esta idea de que nosotros invadimos con tanques en país vecino es una cosa que se nos había pasado de la memoria, no pensábamos que eso podía ocurrir. Entonces hay un cuadro de sorpresa en torno a Putin, y me pareció particularmente indicativo, hablando del personaje, porque al fin y al cabo tiene un poder enorme el mismo, no se puede dejar de hablar de él, que este hombre que parecía frío, racional y calculador, y que parecía un gran jugador de ajedrez, de pronto se transforma en un matón. Y este juego que ha lanzado es un juego muy irreflexivo. Hay mucha gente que piensa seriamente que Putin ha hecho una estupidez. Si efectivamente provoca una reacción interna desgraciada, para él. Y en definitiva se le generan pérdidas en la guerra actual. Tiene algún tipo de costo mayor para él de lo que había calculado, puede haber cometido un error muy grave y puede generar un cambio político interno en Rusia. Eso tampoco es posible de negarlo totalmente. Pero claro que Occidente tiene que manejarse con mucho cuidado para no aparecer enfrentando a la nación rusa, sino que efectivamente a una decisión desgraciada de uno de sus dirigentes.
Ay, difícil situación la que estamos viviendo, sí, y súper incomprensible a estas alturas del partido, como que de alguna manera uno no entiende.
Es una reaparición del siglo XIX.
Sí, claro. Sí, y ahí uno teme que
o del siglo XX más bien.
Claro, pero uno teme que claro, que esta situación no escale a mayores, pensando en la anexión, sí, por ejemplo, de Polonia, que bueno, pero, es distinto, pero que claro, uno no puede descartarlo a estas alturas del partido.
Pero también hay un análisis interesante dentro de todo lo malo, que, bueno, nos sale ahora, digamos, que yo lo escuchaba a alguien durante el día. Putin está haciendo lo que nadie ha podido hacer, unir a todo Occidente contra un enemigo común. Sabemos que siempre cuando hay un enemigo común y propio se dan estas alianzas que después, cuando ya no hay, no existe esta belicosidad, problemas
pero
con los problemas
internos. El costo puede ser altísimo. Hitler también unió a muchos países con una guerra que tremenda, con unos costos
La guerra nunca se justifica, digamos, partiendo de la base.
Y honestamente, compartiendo todo lo que ustedes dicen, como alguien que ha vivido muy de cerca este tipo de cosas, la verdad es que me produce un enorme temor lo impredecible. O sea, lo que no sabemos, que no sabemos. Y en definitiva podemos llegar a un cuadro en el cual un error cometido por alguien puede provocar una catástrofe en Polonia y puede generar una reunión de la OTAN que termine en un conflicto muchísimo mayor de lo que podíamos imaginar.
Claro, cuando se aplique el artículo 5.
Es impredecible, claro, es impredecible. No tenemos la menor idea de lo que puede pasar en ese terreno. Por eso que hoy día yo pienso, todavía creo, pero me puedo equivocar porque me equivoqué también en la idea de que aquí había un gran bluff y no iba a haber una invasión, podría generarse una situación mejor, menos complicada, si efectivamente Putin se conformara con recuperar las famosas provincias rebeldes. Lo que generaría una distancia enorme entre Rusia y Occidente por 20, 30 años, pero igual sería menos que si efectivamente lo que pretende es ocupar Ucrania, porque eso le va a traer guerra y guerrilla dentro de Ucrania, va a generar un cuadro de conflicto permanente y puede producirse, claro, fenómeno absoluto y totalmente inesperado y de mucho mayor gravedad. Entonces, hoy día, la pregunta inicial de ustedes, ¿qué exactamente es lo que quiere Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar? Es algo que es fundamental, pero no tenemos manera de contestarlo exactamente.
Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador en Washington, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación y muy ilustrativa para entender además lo que está pasando.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Muchas gracias, Juan Gabriel.
Hasta luego, gracias.
Muy bien.
7 de la tarde.